Y hoy vamos a estar mirando, el título de esta predicación es La sabiduría divina es pacífica. La sabiduría divina es pacífica. Entonces, hemos visto en el estudio pasado que cuando Santiago dice la sabiduría que viene de lo alto es un sinónimo a decir la sabiduría de Dios. En el segundo punto hemos visto la meditación sobre la sabiduría divina, que Santiago la intención de darnos las características de la sabiduría divina es que nosotros podamos pensar, reflexionar acerca de tal sabiduría y de ahí discernir qué clase de sabiduría estamos practicando. Y tercero, hemos visto en el estudio pasado las consecuencias al optar por la sabiduría divina o la diabólica. Si yo adquiero o obtengo o recibo la sabiduría de Dios, eso se va a mostrar en mi comportamiento y eso es lo que voy a enseñar a los demás. Y si yo opto por una sabiduría antibíblica o mundana, también eso se va a mostrar en mi comportamiento y también eso es lo que voy a mostrar a los demás. Y en el punto número 4 hemos visto que lo principal de la sabiduría divina es que primero purifica la mente y el alma de las personas. Antes de darles conocimiento o más intelectualismo, lo que hace es que consagra a la persona. Pero la predicación o el título de la predicación del día de hoy es que la sabiduría de Dios es pacífica. Vamos a leer el versículo 17 una vez más, hermanos, y espero en el Señor que esto nos pueda ayudar a todos nosotros. El versículo 17 dice así, vamos a leerlo todos juntos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esto es lo que vamos a mirar el día de hoy. Y antes de mirar este versículo, vamos a hacer un contraste entre la paz y el mundo. La Biblia nos dice que el mundo cree tener paz, pero en realidad no tiene paz. Vamos a hacer este contraste para mirarlo desde el punto de vista más general para llegar después a la parte particular. En Santiago capítulo 4 y versículo 1 dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Luego podemos mirar la clara distinción entre la paz y el mundo. El mundo cree tener paz, pero no tiene paz, porque las guerras y pleitos vienen de las pasiones y de los miembros de las personas. Segundo, los hombres hablan en el mundo con paz a su prójimo, pero en realidad hay maldad dentro de ellos. En el Salmo 28, versículo 3 dice así, «No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón». O sea, tales personas fingen estar en paz con sus hermanos o en paz con su prójimo, pero en realidad dentro de su corazón tienen motivos malos o intenciones malas con tal persona. En pocas palabras, es un amor fingido, es una paz superficial donde el mundo trata de decir que está en paz aunque sus motivaciones dentro de su corazón son malas. Punto número 3. Los impíos, la Biblia dice que no tienen paz. Romanos 3, 15 al 16. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Punto número 4. El pecado, según la Biblia, quita la paz del hombre. En el Salmo 38 y el versículo 3 dice así. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Luego la Biblia dice que la persona que vive en pecado no tiene qué, no tiene paz. Punto número 5. La paz del mundo es falsa. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Punto número 6. Los falsos profetas hablan de paz en vez de arrepentimiento. En Jeremías 16, 23, 16 al 17 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, y dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Luego quiero que vean este panorama. El mundo piensa y cree y trata de buscar la paz, pero la Biblia dice que el mundo no tiene que, no tiene paz. Porque las guerras y los pleitos provienen de las pasiones carnales de las personas. Los hombres hablan con paz a su prójimo, pero hay maldad dentro de ellos. Los impíos no conocen camino de paz. El pecado quita la paz del hombre y la paz del mundo es una paz falsa. Los falsos profetas, en lugar de predicar acerca del arrepentimiento y de la ira venidera, en el caso de Isaías, de que vendría destrucción sobre los hijos de Israel, los falsos profetas estaban diciendo, paz va a venir sobre qué? Sobre ustedes. O sea, hablan cosas agradables a los oídos de las personas, diciéndoles y engañándoles que están bien con Dios, cuando realmente la ira de Dios está sobre ellos. Como podemos ver, la paz no proviene del mundo, como tampoco la paz puede nacer del corazón pecaminoso del hombre. Según la Biblia, la paz está relacionada con la justicia, la verdad y la integridad. Y el mundo rechaza la verdad de Dios y la justicia de Dios porque aborrece a Dios y a su Cristo. Por ejemplo, en Isaías 53, versículo 1 al 3, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que van a decir los judíos cuando se arrepientan y realmente vean al Salvador que crucificaron. Y lo podemos mirar cuando Pilato presentó a Jesús y a Barrabás. ¿Qué es lo que la gente pidió? ¿A Barrabás o a Cristo? Y miramos que fue a Barrabás. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con Cristo? Crucifico. Podemos mirar entonces que la paz no proviene del mundo, como tampoco la paz puede nacer del corazón pecador de los hombres, porque según la Biblia la paz está relacionada con la justicia y por naturaleza nacemos injustos, aborrecedores de lo bueno. La paz está relacionada con la justicia, la verdad y la integridad, y el mundo ha rechazado la verdad y la justicia porque aborrece a Dios y a Jesucristo. Por consecuencia, el mundo trata de buscar una paz falsa porque no desea arrepentirse para recibir la verdadera paz que proviene de Dios. Podemos escuchar en la radio y mirar en la televisión o aún en nuestros teléfonos celulares decir a algunos psicólogos y gurúes que tienen la solución a tus problemas o la hierba o medicina perfecta para tu estrés. Solamente quiero, I challenge you. Yo te reto que hoy vayas a buscar en internet y que veas las píldoras que venden, los métodos que los psicólogos ponen para reducir el estrés en la persona, que te sientas mejor en paz contigo mismo. Basta solamente mirar eso en la radio o en la televisión, donde hay psicólogos y gurúes que supuestamente tienen la solución a tus problemas, la hierba que te puede curar, la medicina perfecta para tu estrés, prometen con sus palabrerías darte algo que ellos mismos no poseen. Cada psicólogo tiene su psicólogo y cada consejero tiene los mismos problemas en su hogar, igualmente que aquel a quien están aconsejando. Y Cristo dice, guías de ciegos, ambos caerán al hoyo. El mundo, en el afán de buscar la paz por otros medios, acude a otros ciegos para ser alimentados por una paz momentánea y ficticia. Solamente veamos cuál es la paz del mundo. Es un cierto periodo de tiempo. Es al practicar yoga. En este cierto momento, entonces yo estoy ¿qué? En paz. Si algo está silencio, no quiero que nadie me perturbe porque quiero estar en paz. Puedes mirar que esa paz es temporal, es momentánea, es ficticia. Basta caminar por la calle o prender el televisor o la radio para oír a gente promocionándose como curadores del alma aturdida y sin paz, dándoles clases de yoga, meditación personal, autosuperación, con doctrinas demoníacas como la nueva era, con la psicología elevándoles la autoestima, o peor aún, dando medicamentos analgésicos para la depresión, calmantes, etc., que en algunos casos los pacientes llegan a la sobredosis de píldoras causándoles la muerte al paciente. El problema entonces no radica en el estrés de la persona, ni en la baja autoestima de cada individuo, sino en su corazón no redimido, no arrepentido y por lo tanto falto de perdón real y sanación real. La paz que el mundo ofrece es muy contraria a la paz de Dios y a la paz que solo Dios da y ofrece a la humanidad. Y quiero que siempre veamos este contraste. El mundo ofrece una paz temporal, una paz ficticia que o se cura con meditación o con tratamientos, o con métodos humanos, y tal paz es momentánea y es temporal. Porque el problema del ser humano no solamente es el estrés, no solamente es su autoestima, es su corazón no regenerado, es su alma no redimida, que necesita el perdón real para que experimente una paz que real. Innumerables casos. Este año se ha visto el testimonio de innumerables personas que habían practicado la nueva era y que ahora están viniendo a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo es la paz divina? Mira lo que dice Santiago 3:17, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con el mundo y la paz? ¿O que el mundo no tiene paz? Pues algo muy sencillo. Algunos de estos maestros se estaban jactando de tener una sabiduría intelectual y por eso pensaban que los acreditaba para ser ¿qué? Maestros. ¿Pero qué es lo que dice Santiago? Si ustedes tienen ¿qué? Celos amargos y ambición egoísta, no sé qué, jacten. Porque lo que estaban manifestando, lo que menos había en ellos, ¿era qué? Era paz. La sabiduría de este mundo no nos va a dar la paz. Nos puede dar una paz temporal, una paz momentánea, una paz por pastillas, una paz por medio de métodos humanos que solamente va a durar un cierto periodo de tiempo, pero no vamos a tener una paz real dentro de nuestro corazón. Porque el problema del corazón del hombre es que no ha sido redimido, no ha sido regenerado. Y por tanto, el mundo trata de poner o de dar paz al ser humano por medio de métodos humanos que al final tal paz se desmorona. ¿Cómo dice el texto? Primeramente la sabiduría de Dios es pura, después pacífica. La sabiduría de Dios es pacífica porque proviene de su naturaleza y su personalidad. Por ejemplo, Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, ¿por qué la sabiduría de Dios es pacífica? Porque proviene de la naturaleza de ¿quién? De Dios. Proviene del carácter de Dios. Proviene de la personalidad de Dios. Y si Dios es paz, si su Espíritu produce paz, si Cristo es el príncipe de la paz, la sabiduría de Dios es pacífica. Y por consecuencia, la sabiduría que viene de Dios es pacífica. La palabra pacífica significa que trae la paz. O sea, donde quiera que esta sabiduría se manifiesta, cualquier persona que posee tal sabiduría, lo primero que le trae es que le trae la ¿qué? La paz. ¿Dónde? Dentro de su ¿qué? De su corazón. Lo primero que experimenta, o lo segundo en este contexto, porque lo primero que hace es que lo purifica, y segundo es que la sabiduría es pacífica. Luego, si la sabiduría de Dios es pacífica, significa que trae paz al individuo, que trae paz a la persona que lo o que la posee. La palabra pacífica significa que trae la paz o apacible. La palabra apacible significa que tal sabiduría es quieta, es serena, es tranquila, que soporta con tranquilidad las perturbaciones causadas por otros. En pocas palabras, no se irrita. Según la Real Academia Española, dice que la palabra apacible significa manso, dulce, agradable en la condición y en el trato, de buen temple, tranquilo, agradable. Luego podemos mirar qué es lo que causa, cuál es su característica de esa sabiduría, y es que trae la paz y que es apacible, es tranquila, no se irrita. Pero vamos a mirar el significado de la palabra paz más a profundidad. La palabra que se usa para referirse a paz en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shalom. Aún hasta el día de hoy, las personas judíos entre ellos se saludan de esta manera, shalom alejem, que la paz sea contigo. Y la persona responde, alejem shalom. Esta palabra es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a la palabra paz. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra paz es Dios hablándole a Abraham, concediéndole una buena vejez en la vida del patriarca y una muerte sin dolor, sin aflicción por parte de Abraham, sería morir tranquilo, despreocupado, a gusto, o sea, en shalom. Si lo vemos, solamente escuchen, en Génesis 15:15 dice así, y tú vendrás a tus padres en paz. Y será sepultado en buena vejez. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que Dios le va a conceder una muerte a Abraham tranquila, sin dolor, sin aflicción. El significado de shalom por lo general significa paz, integridad, bienestar, salud, prosperidad y salvación. Esto es importante. Para la mente de un judío, recordemos que Santiago es judío. Para la mente de un judío, el escuchar la palabra shalom, cuando alguien te decía shalom alejem, no solamente está diciendo que estés bien y ya, sino que se está refiriendo a que tal persona tenga un bienestar, que esté bien de salud, que esté bien en prosperidad y que tenga salvación. Eso es paz para un judío. Shalom, según la Biblia, es salir ileso o intacto. O sea, caminar seguro del lugar que salimos y el lugar donde vamos. Por ejemplo, Isaac salió en paz de la tierra, según Génesis 26:29. Jacob pide volver en paz a su casa, Génesis 28:21. Aún hasta el día de hoy nosotros decimos que llegamos con bien. Es lo mismo, es sinónimo decir que llegamos en ¿qué? Llegamos en paz. Ojalá que te vaya bien, es lo mismo que decir, ojalá y que vayas en paz. Eso sería un sinónimo. Entonces, para un judío, shalom significa que caminemos seguros del lugar donde salimos y el lugar donde vayamos. Segundo, shalom puede referirse a la estabilidad de una nación. Cuando una nación es estable, está libre de guerras, libre de invasión, libre de conflicto y de vivir estable. Está en bienestar, está en seguridad. Solamente un ejemplo. Eclesiastés 3:8 dice así: tiempo de amar y tiempo de aborrecer. ¿Ves que esas dos cosas son antónimas? Y después dice: tiempo de guerra. Y luego, ¿qué dice? Tiempo de shalom. Luego, para un judío, shalom es la ausencia de las guerras, es la ausencia de conflictos. Siguiente, shalom está relacionada con la justicia y la verdad, y esto es importante. En Isaías 32:17 dice así: y el efecto o el resultado o la consecuencia de la justicia será la paz. ¿Qué significa eso? Que donde existe un país donde se practica la justicia, el resultado de esa justicia es la ¿qué? Es la paz. Si el país acepta el crimen y la corrupción, ¿existe paz en ese país? ¿Podemos mirar lo que está pasando en Venezuela? ¿Podemos mirar lo que pasa en el país de México? ¿Podemos mirar lo que está pasando aquí en Estados Unidos? No tenemos ¿qué? Paz. Porque se está oprimiendo la justicia. Entonces, shalom está relacionado con la justicia y la verdad. Dice: y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, o sea, el practicar reposo y seguridad para siempre. Luego, donde hay justicia, hay paz. Y si hay paz, hay seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es importante. Luego entonces, shalom está vinculado necesariamente a la justicia y a la verdad. Donde existe en un hogar justicia y verdad, ahí hay ¿qué? Allí hay paz. Donde existe un estado o una ciudad donde se practica la justicia y se practica la verdad, ahí hay ¿qué? Paz. Shalom es vivir en un estado de estabilidad mental, emocional, vivir confiado en nuestras vidas. Todos lo sabemos, me parece que este salmo, Salmos 4:8. En paz me ¿qué? Acostaré. Eso es importante. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero que vuelvan a escuchar otra vez este versículo porque es importante. Dice: en shalom me voy ¿a qué? A acostar. Recordemos que cuando estamos acostados y dormidos, es el tiempo o uno de los tiempos más propensos a que nos pase algo. Es el momento donde estamos indefensos, no estamos alerta. Nuestros ojos están cerrados. Nuestro espíritu está calmado. No sabemos lo que va a pasar durante la noche. Y esta persona está diciendo: yo en shalom me voy a acostar. Y asimismo voy a dormir. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Confiado. David podía tener muchos problemas. David podía tener muchas malas circunstancias y aflicciones. Pero ¿por qué él podía dormir confiado? ¿Por qué él podía dormir a gusto? Porque su paz y su confianza no provenía de la ausencia de problemas o la ausencia de conflictos, sino de la presencia de una ¿qué? Persona que es ¿qué? Dios. Quiero que vayan uniendo los puntos. La sabiduría de Dios, de lo alto, primeramente es ¿qué? Pura. Y luego es pacífica. ¿Qué es lo que crea en el corazón del ser humano? Le da tranquilidad. Le da paz a su corazón. Le da seguridad al corazón de la persona. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si notamos, casi cada uno de los versículos que leímos o citamos, el dador de shalom o de la paz Y al que se le pide shalom, en el caso de Jacob, si yo vuelvo en paz a mi casa, yo le voy a dar el diezmo de todo lo que yo gano. El dador de este shalom, de esta paz, y el que se le pide la paz es a Dios. La paz en la Escritura se define como estar dentro de la presencia de Dios y en relación correcta con Él. La paz bíblica, entonces, es estar dentro de la presencia de Dios y en la relación correcta con Él, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No lo que tengo, no lo que poseo, no las aflicciones que tengo, no las circunstancias adversas que tengo, no la paz momentánea que yo tenga, sino que solamente tú me haces vivir, ¿qué? Confiado. La paz bíblica, entonces, no es estar ausente de problemas o conflictos de la vida, o libres de ruidos, o libres de conflictos, sino confiar en Dios, ser íntegro con Dios y que Dios esté con nosotros. Eso es tener paz bíblica, eso es tener una paz estable, que no depende de las circunstancias, sino que depende de tener una relación favorable ¿con quién? Con Dios. Por eso el texto dice, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora bien, la pregunta entonces sería, ¿cómo podemos obtener esta paz permanente? ¿Cómo podemos tener esta paz con Dios? Y ese estudio lo hemos dado hace tiempo, donde hay una diferencia entre estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. La persona que está en paz con Dios tiene la paz de Dios. Esta paz es posible obtenerla solo por medio de Cristo. Esta paz permanente, esta paz eterna, esta paz espiritual en nuestro corazón solo es posible tenerla a través de Cristo. En Hechos 10:36 dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Entonces, el evangelio de Cristo es el evangelio de la paz. Y por tanto, esta paz de Dios podemos obtenerla solo a través de ¿quién? De Cristo. Recordemos que lo que Santiago está haciendo aquí en Santiago 3 es solamente describiendo cómo es la sabiduría de ¿quién? De Dios. Y uno de los elementos principales es que es pacífica. ¿Cómo la adquirimos? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo se ve nuestra vida? Esto tiene una amplia aplicación y tiene un amplio conocimiento que podemos mirar alrededor de toda la Escritura. Y la Biblia nos dice que esta paz es posible solo a través de Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados, somos declarados justos delante de Dios, pues por la fe. Justificados, pues por la fe, tenemos, como dice el texto, paz para con Dios. Otras versiones y otras interpretaciones dicen así: estamos justificados en la fe, déjenos estar en paz con Dios. Si nosotros vemos en Efesios 2, de versículo 13 en adelante, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, hablando a los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es nuestra ¿qué? Es nuestra paz. Y notemos esto, es importante. Según la Biblia, Cristo es la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y la sabiduría de Dios es pacífica. Y Cristo es nuestra paz. ¿Cómo yo obtengo esta paz divina, eterna, permanente en mi vida? Y solo es a través ¿de quién? De Cristo. Porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Recordemos que la paz está vinculada con la verdad y la justicia. O sea, Dios solamente puede estar en paz con nosotros. Y nosotros podemos estar en paz con Dios a solo que la justicia de Dios sea satisfecha. A solo que la santidad de Dios sea plena. A solo que la ira de Dios sea aplacada. Y la única persona que ha podido satisfacer la justicia de Dios y ha podido aplacar la ira de Dios por medio de su expiación es Cristo Jesús. Y Colosenses 1:19 dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar, juntar, unir consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿por medio de quién Dios hizo la paz con nosotros? Y es haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por medio de su muerte. Entonces, si la sabiduría de Dios es pacífica, lo que hará en las personas que adquieran esta sabiduría es que estarán en paz primeramente ¿con quién? Con Dios. Si la sabiduría de Dios es pacífica, lo primero que causará en las personas que adquieran esta sabiduría es que van a estar primeramente en paz con Dios. Y siguiente punto y último. La paz divina es permanente, trascendente y eterna. La paz divina es permanente, trascendente y eterna. Por favor, podemos ir a Juan capítulo 14 y versículo 27. Vamos a escuchar lo que dice el Señor Jesucristo. Dice así, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Nótate lo siguiente. Hemos visto y empezamos el estudio preguntando esto. ¿El mundo tiene paz? No. Pero trata al menos de tener una paz temporal, una paz ficticia, una paz superficial. Y Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recordemos que el mundo vive en una paz falsa, por cuanto su corazón está en rebelión con Dios. Su paz es momentánea y por lo tanto inestable. La paz que profesan es exterior, por cuanto aborrecen la verdad y la justicia. Por el contrario, el Señor Jesucristo nos da una paz completa, total y eterna. Yo no os la doy como el mundo la da. Dios en Jesucristo ahora puede estar en shalom, puede estar en paz con nosotros, por cuanto ha satisfecho su ira mediante el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo puede gozar de esta paz verdadera en completa redención y comunión perfecta con Dios desde ahora y hasta la eternidad. Y he aquí la gran diferencia de la paz del mundo y la paz de Cristo. La paz de Cristo no se limita a una circunstancia. No es que estamos en paz solamente por un momento o en una cierta circunstancia o solo cuando estamos en la congregación, sino que esta paz se extiende por toda la eternidad y hasta la eternidad misma. El estar en shalom o en vivir en shalom o en paz no es vivir ausente de problemas cotidianos de la vida, fuera de peligros, o viviendo ausente de enfermedades o siempre prósperos y saludables. Más bien, Cristo nos enseña que en este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción. Pero también nos consuela y nos conforta diciendo esto. Juan 17:33, por favor. Juan 17:33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y lo voy a volver a decir para que se nos quede. Cristo dice aquí: estas cosas os he hablado para que en mí, es en su persona, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Y notemos, por eso el último título que estamos viendo es que la paz de Dios trasciende, es permanente y es eterna. Porque Cristo ha dicho, a pesar de que van a tener aflicción, a pesar de que van a tener persecución, yo he vencido a aquel. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí, no en un objeto, no en una sola doctrina, no solamente en una circunstancia, sino que en mí tengáis que paz. Luego la paz verdadera se encuentra en Cristo, en su persona, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Luego la paz de Cristo viene a ser el triunfo sobre el mundo. Confiad, yo he vencido ¿a qué? Al mundo. Y la victoria sobre la muerte, que ya no nos puede destruir. Aún el apóstol Pablo dice, sea la vida de ustedes, sea la muerte aún es de vosotros, sea Apolos, sea Pablo, todo es vuestro. O sea, la paz de Cristo viene a ser el triunfo sobre el mundo y la victoria sobre la muerte que ya no nos puede destruir. Aunque por muchas tribulaciones pasen los cristianos, tenemos un Cristo que venció al pecado, venció la muerte y venció ¿al qué? Al mundo. Y por lo tanto, la paz que nos da sobrepasa todas esas ¿qué? Tribulaciones, sobrepasa todos esos problemas, sobrepasa esas tribulaciones y aún sobrepasa la muerte. Porque Cristo tiene el poder para resucitar nuestros ¿qué? Nuestros cuerpos. Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte, Cristo venció al mundo. Nos dio la seguridad de la salvación y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso el Señor nos dice, para que en mí tengáis paz. Por lo tanto, la paz de Dios o tener la paz de Dios o de Cristo es confiar totalmente en Él y estar en comunión con Él. Y esto es lo mejor que nos puede pasar como criaturas que íbamos rumbo al infierno. Cristo nos ha comprado, Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, vivamos o muramos, sabemos que cuando lleguemos ante Él y nos presentemos ante el trono de Dios, encontraremos a un Dios esperándonos con los brazos abiertos, bendiciéndonos, aunque antes éramos malditos en el pecado, pero ahora somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Confiad, yo he vencido ¿a qué? Al mundo. Dios ahora nos ha hecho aceptos en Cristo, en el amado, y nos ama como a sus propios hijos. Aunque antes éramos hijos de ira, es Cristo que nos imputó su justicia, presentándonos como hijos legítimos de Dios cuando antes estábamos lejos y alejados totalmente de Él. Por lo tanto, lo que el mundo nos pueda hacer, lo que podamos sufrir, lo que podamos llorar, lo que podamos ser afligidos en esta tierra, que algún día dejará de existir, no se compara con la vida eterna y las glorias que Cristo ganó con su propia sangre para llevarnos a su reino celestial. No se compara esta aflicción pasajera con la paz que Dios nos ha dado eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Y es así que Cristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podemos mirar que la verdadera paz proviene de ¿quién? Dios. Y su sabiduría, la persona que posea esta sabiduría, lo que va a causar en el corazón del ser humano, primero es que lo va a purificar, lo va a consagrar, y segundo, le va a dar paz en su ¿qué? En su corazón. No va a haber celos amargos en su corazón. Le va a quitar la envidia y la podredumbre de su corazón, porque Dios le va a dar una paz que sobrepasa todo ese ¿qué? Entendimiento. ¿Puede tener aflicciones desde cristiano? Sí. ¿Puede estar pasando por una situación muy adversa? Sí. ¿Puede estar siendo perseguido? Sí. ¿Puede tener problemas? Sí. ¿Puede ser que el mundo lo ataque? Sí. ¿Pero qué es lo que Cristo dice? Confiad. Yo he vencido al ¿qué? Al mundo. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la que. O sea, esta paz sobrepasa cualquier conflicto, cualquier persecución, cualquier problema, porque escapa de este mundo. Está en la persona ¿de quién? De Cristo, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció al mundo. Entonces esta paz que la persona obtiene por la sabiduría de Dios no es una paz momentánea, no es un momento de meditación, no es a través de una pastilla, no es a través de una relajación del cuerpo como la yoga, no es a través de poner tu mente en blanco, es a través de una persona. ¿Y es quién? Y es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la paz ¿de quién? De Dios. Recordemos que la palabra sabiduría es conocimiento. Aquella persona que tenga este conocimiento de Dios, este conocimiento le va a mostrar a Cristo. Y al mostrarle a Cristo, tal persona va a experimentar la paz ¿de quién? De Dios. Vamos a levantarnos, hermano.